Son las 8:39. Se está llevando a cabo la cumbre del clima número 24 de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El nombre es bastante largo, quizás por eso además se ha resumido al concepto de COP24, y ha sido planteada como una reunión crucial. Cuando digo crucial, no lo digo en el sentido a veces deformado que tiene la palabra, sino en su sentido literal, crucial. Vamos a conversar respecto a este encuentro con la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, la profesora Pilar Moraga. Pilar, como siempre, muchas gracias por poder comprender mejor lo que este tipo de citas significan a través de la conversación.
Sí, muchas gracias, Patricia, por invitarme una vez más a compartir con ustedes este espacio.
Sí, bueno, lo primero, ¿no? A veces cuando los titulares son como de los medios, ¿no? Son como grandilocuentes o exagerados, después uno deja de ver cuándo es realmente tal cual lo dice, ¿no? Porque he leído cosas como que esta es la última oportunidad del planeta para detener el cambio climático. Partamos basándonos en este título, ¿no? ¿Qué hay de cierto o qué de no en esa afirmación?
Mira, la verdad es que yo creo que ya estamos en una situación de urgencia. Quizás esa frase expresa esa situación de urgencia y no es ahora o nunca más. Es empezamos hoy lo que hay que hacer y entre antes mejor. Entonces yo tomaría esa frase simplemente como como eso, como este llamado al actuar lo más rápidamente posible para evitar que los efectos sean aún más graves.
Sí. Bueno, esto ocurre luego de la cumbre de París del año 2015, Pilar. Ya sabemos los contratiempos que se han producido, el cambio de posición de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Yo recuerdo que en esa época se dijo que en torno a un próximo año, 2018, se iba a producir como un momento límite para poner en práctica las medidas que se tomaron en aquella reunión. Por lo tanto, esa misma cumbre del año 2015 fijó este año 2018 como un momento para la evaluación. ¿Qué podríamos decir de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años?
Sí, yo creo que más que un momento de la evaluación, es un momento en el que se van a definir, o en el que se están definiendo ya, el cumplimiento. Porque la evaluación recién la vamos a tener después del 2020, 2023, cuando se comience a hacer el balance mundial del estado del planeta en materia de cambio climático, según los acuerdos que se adquirieron en París. Por ende, ahora lo que se está fijando, bueno, es el cumplimiento. ¿Cómo se va a medir a los países en los compromisos que ellos mismos depositaron el año 2015? Y por eso quizás lo relevante de la conferencia. Ahora, a mí me gustaría hacer un matiz, porque tenemos mucha esperanza y expectativa de este tipo de reuniones. Pero yo creo que el 2015 marcó un giro, terminó de marcar un giro bien profundo en lo que son las relaciones internacionales, en lo que son los compromisos de los estados en esta materia. Es decir, en 2015 hay un acuerdo internacional, pero las obligaciones concretas y precisas están en los compromisos individuales de los estados, de sus contribuciones nacionalmente determinadas. Por ende, si bien ahora es importante hacer un seguimiento a esos compromisos, que se tienen que revisar hacia una mayor ambición según lo que dice el Acuerdo de París, aquí el fuerte de la acción está en manos de los estados. Y lo que está haciendo este marco internacional es guiando esta acción, justamente.
Sí, bueno, expliquemos esto del 1,5, de los 2 grados Celsius, Pilar, y del año 2030.
Bueno, el objetivo del Acuerdo de París es limitar el aumento de la temperatura global en 2 grados, pero tratar de acercarse al 1,5. El último informe del IPCC nos dice que este deseo del acercarse al 1,5 es más bien obligatorio, dado que los impactos que tiene el alcanzar los 2 o los más de 2 grados es sustancialmente diferente al aumento del 1,5. Pero de todas las acciones de los estados que se definen estas NDC están enfocadas al cumplimiento de ese objetivo. Y si nos estamos acercando o no, recién lo vamos a saber, como mencionaba anteriormente, gracias a este balance mundial que se va a hacer conforme a toda la información que los estados van a entregar en estos años.
Sí. ¿Cuán relevante es en este contexto la posición que ha adquirido el gobierno de Donald Trump y la que eventualmente puede tomar el gobierno en Brasil de Jair Bolsonaro, que no es una de las grandes economías mundiales, pero bueno, ahí está ese gran pulmón verde llamado Amazonas?
Bueno, yo creo que el desafío del calentamiento climático o del cambio climático y del calentamiento global nos plantea que todos los actores son relevantes para realizar el cambio. Y esto es estados, naciones, pueblos, individuos. Y por ende, si hay un grupo, si hay un país que se resta a esta tarea, nos dificulta más el cumplimiento del objetivo. Ahora, yo tengo la convicción que vamos a llegar a un punto sin retorno quizás para estos países en que van a volver al cumplimiento de los objetivos que se ha fijado la comunidad internacional. Vimos ahora que en la COP de Polonia, el Banco Mundial está movilizando 200 mil millones de dólares y que la mitad de esto va en materia de adaptación. Brasil es un país vulnerable, necesita apoyo financiero para poder manejar estas crisis y por ende en algún minuto también va a necesitar de este apoyo internacional. Por ende, yo tengo la esperanza muy firme de que la clase política de estos países pueda reaccionar ante una urgencia que afecta a las personas, que afecta a los individuos, que afecta a las comunidades, en definitiva, y que con las cuales ellos tienen también una responsabilidad al haber sido electos.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Pilar Moraga. Bueno, siempre cuando hablamos de estos temas, Pilar, hablamos de que los intereses corporativos, económicos, son muy poderosos acá. Y especialmente el tema de los combustibles fósiles. ¿Cómo ves ese fenómeno y cómo ves la capacidad que efectivamente tienen las decisiones de los estados de acotar el espacio de crecimiento de este sector de la economía mundial, que a veces acumula más poder que los propios gobiernos más poderosos?
Sí, bueno, de hecho, yo creo que el fenómeno que mencionaba anteriormente de que sean los estados finalmente los que han ido adquiriendo el protagonismo en la ejecución, en la definición y en la implementación de acciones, también llega a lo que son los gobiernos locales, a lo que son a lo que es el sector privado y productivo en el mundo. Uh-huh. Los actores o el poder de los actores en estas decisiones a nivel mundial se ha diversificado y está, como tú bien dices, en distintas manos, está un poco más repartido hoy en día. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que aquí hay una sola cosa que hacer. Los combustibles fósiles no son compatibles con el problema climático que estamos viviendo. Y por ende, el objetivo sería ir hacia un planeta carbono neutral, ¿ya? ¿Cómo eso toca con los intereses de ciertas industrias? Lógicamente que eso es contradictorio con los intereses de ciertas industrias, pero esas mismas industrias también están teniendo o se les está abriendo también un sinnúmero de opciones y oportunidades a nivel de mercados que pueden significar un cambio en su definición de productiva. Entonces también yo creo que hay un ejercicio de creatividad y de cambiar justamente el foco de la producción hacia sectores que son mucho más compatibles con el problema que estamos viviendo.
Sí, bueno, tengo una intuición, Pilar, pero por favor, dilo tú para no hablar por ti. A pesar de que el escenario se ve complicado, de que se habla de que es la última oportunidad de la humanidad, de lo que ha pasado con el gobierno de Trump, de las declaraciones de Bolsonaro, de que estas cumbres en general han tenido más acuerdos voluntarios que vinculantes, creo intuir en tus palabras un dejo de optimismo o de expectativa de que las cosas sí pueden avanzar en la dirección correcta. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuál es el análisis que harías de hacia dónde piensas tú que van a evolucionar los acontecimientos y el rumbo de las grandes decisiones políticas?
Mire, yo creo que finalmente el rumbo, yo creo que ya se ha tomado un rumbo que es completamente compatible con la definición de desarrollo que hemos tenido hasta ahora en el sentido de un desarrollo de mercado basado en el libre mercado, ¿ya? Hace pocas semanas tuvimos una charla de un destacado profesor de nuestra universidad, Enrique Liste, Premio Nacional de Geografía, en que nos comentaba justamente que ahora hablamos de ciudades resilientes, etcétera, como si fuera una gran novedad, y al final él lo veía como una cosa totalmente reconvertida de lo que siempre ha sido, de estas diferencias entre el norte y el sur, etcétera. Entonces, eso para decir solamente que quizás este escenario de cambio climático nos trae desafíos, pero también hay muchos países que ya encontraron sus oportunidades y que están avanzando hacia eso, en una lógica no muy distinta de la que hemos vivido hasta ahora, ¿ya? Que es una economía de libre mercado, nuevos mercados con las economías verdes, etcétera. No digo que yo adhiera a eso o no, simplemente que este nuevo modelo de economías bajas en carbono constituyen también una oportunidad para la reactivación de la economía de muchos países. Y desde ese punto de vista, efectivamente, podemos ser optimistas en que si varios se suben a esta nueva tendencia en una mirada visionaria de futuro, esto nos va a terminar beneficiando. Ahora, ¿por qué esta es la última oportunidad? Porque en realidad esta es la generación que puede hacer algo. Esa es la urgencia. Uh-huh. Después, para la próxima generación ya va a ser muy tarde. Ya los efectos, los impactos del cambio climático van a ser de tal magnitud que el revertir esa situación va a ser extremadamente compleja. Entonces, hoy día todavía estamos a tiempo de un poco limitar esos efectos para que las generaciones futuras puedan manejarlo, administrarlo, pero sin que sea un peso excesivamente pesado que les hemos heredado.
Bueno, nos encontramos entonces con una reunión fundamental que se está llevando a cabo en Polonia, y por supuesto una vez que termine vamos a estar comentándola también. Por de pronto hemos tratado de describir el cuadro a esta hora de la mañana con la presencia en la radio de la Universidad de Chile de la profesora Pilar Moraga. Pilar, muchas gracias, que estés muy bien y que bueno,
Patricio, ojalá... ¿Me das un segundo?
Pero todos los que quiera.
Ya, me das un segundo porque usted, bueno, a propósito de Bolsonaro, saben que Brasil era la sede de la próxima conferencia de las partes del año 2019. Bolsonaro decidió bajar a Brasil en calidad de sede de esta reunión internacional y Chile junto a Guatemala y Costa Rica se postularon para esta reunión.
Ya.
Lo que también es una señal positiva para nosotros, yo creo que el que Chile se haya postulado ya es un símbolo de compromiso con este problema y ojalá que podamos estar conversando aquí en la próxima reunión.
Sería súper bueno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, Pilar, muchas gracias.
Gracias a ti, Patricio, que estés muy bien. Chao.